Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este semáforo del lunes 14 de mayo de 2018. Un poquito resfriado hoy día, vamos a tener una voz medio diferente. Pero no importa, la energía es la misma y por supuesto los invitamos a acompañarnos acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile también a través de nuestra señal en vivo. Esto es en diario.uchile.cl. Recuerde, por supuesto, que estamos en redes sociales, estamos en Twitter como Uchile Radio y también en Facebook como Radio Universidad de Chile. Plataformas, por supuesto, donde usted nos puede acompañar no solo a nuestro programa, sino a toda nuestra programación. Le damos la bienvenida a la red de radios que piensan. Saludamos en los controles a Javier Díaz y también a Tania González en la producción periodística, que como cada día están acá acompañándonos para hacer nuestro programa. Y rápidamente les contamos con qué los vamos a acompañar nosotros a ustedes hoy día. Es lunes, vamos a tener nuestro comentario musical estas semanas a cargo de Claudia Carvajal. Vamos a hablar de música en castellano, pero en inglés. En inglés, pero en castellano. Claudia nos va a traer ahí todas las claves para entender esta conexión desde siempre que ha existido entre las dos lenguas, por lo menos en el ámbito musical. También va a estar con nosotros Diego Braid y David Guzmán. Ellos son directores de una serie documental que trata de mostrar un Chiloé patrimonial, lejos de los mitos, lejos de la cocina, o no tan lejos, sino más cerca de quienes son sus propios autores. En unos minutos ellos, por supuesto, estarán acá con nosotros. Sin embargo, ahora ya en nuestro estudio le damos la bienvenida a Tania Maluenda. Tania es profesora del Departamento de Artes de nuestra universidad y también autora de un libro titulado Bitácora Visual, de un trayecto corporal. Este libro que recientemente fue lanzado, recientemente decimos por qué ocurrió esto, recién este viernes en la tarde. Y bueno, vamos a preguntarle, por supuesto, a la profesora qué contiene Bitácora Visual, parte de la colección de relatos visuales del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Tania, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes, buenas tardes ya.
Tania, ¿cómo podemos definir o abordar o leer tal vez Bitácora Visual, este libro que con el que nos encontramos con muy pocas palabras, sin embargo, con imágenes que nos hacen un recorrido de un sentido finalmente del lugar que la mujer ocupa en la sociedad?
Pues lo has dicho todo.
Se acabó de
terminar. Ya, nos vemos. No, mira, a ver, a grandes rasgos no se puede, una mala costumbre, grandes rasgos. La verdad que tiene muchos rasgos y muchas huellas, podríamos decir. Palimpsestos históricos, le digo yo, más bien, porque son huella tras huella de tergiversaciones, viendo cómo la historia en el fondo realiza o inserta, mantiene, sostiene representaciones, imaginarios, estereotipos en el caso de la mujer y de la humanidad en general, porque aborda, no solo se refiere, no es una, muchos lo han calificado como feminista, tal cual, pero es que la mujer es parte de este orden social, pero así también hay desigualdades que tienen que ver con culturas, por lo tanto aborda, es más general, y la mujer representa dentro de estos ámbitos críticos la plataforma donde hay que trabajar.
Tania, tomándolo, porque se puede conversar en muchas capas, como tú bien decías, de esta obra, y tomándolo, por ejemplo, desde un concepto del psicoanálisis, nos trae al fetichismo como algo transversal, no solo en la obra, sino finalmente de cómo es entendida la mujer, en particular acá en el arte, pero también en muchos otros dispositivos sociales.
Exactamente. Bueno, el doctorado realizado me aboqué al trabajo, investigación y en el fondo desglosar un poco, entender y realizar un aporte al conocimiento desde el fetichismo. En el fondo, el cuerpo femenino como fetiche, porque uno tiene que enfocarse en algún punto. Si no, uno abarca mucho, pues en el fondo es la mercancía, el traslado de significado.
Claro, finalmente el fetiche es eso, ¿no? Claro, el traslado del significado, claro, de algo que tenía que ser, bueno, sexual. Esto es muy, muy, muy simple, de algo que tenía que ser sexual y que queda representado en otra parte, claro, que puede ser un objeto, que puede ser un símbolo.
Como
que
una
puede
carencia
ser
que se ocupa a través de, se reemplaza. Claro. A partir de esa investigación, bueno, también mi trabajo en general aborda el cuerpo, pero dentro de... no es un pero, y tampoco vamos a perdonarnos, ni perdón ni olvido, el humor por siempre.
Por supuesto.
Se me fue el hilo conductor.
Estábamos hablando, bueno, del fetichismo finalmente, ¿no? Y de cómo
es que yo pienso rizomáticamente, entonces se me van las ideas son un rizoma y un palimpsesto. Me encanta. Deleuze y Guattari.
Elegiste diferentes imágenes.
Sí.
Imágenes que están contenidas en este libro, en esta obra. Imágenes que van desde representaciones cualquiera, ¿no? Que hablan del cuerpo femenino hasta efectivamente el cuerpo femenino expuesto. Como una mercancía. Y no solo pensándolo desde lo sexual, sino, por ejemplo, desde, no sé, un objeto de basurero con la cara de Marilyn Monroe, ¿no? Claro. De una mujer. Y uno ahí empieza a pensar y dice, bueno, finalmente la discusión acá se traslada al plano de qué lugar han ocupado las mujeres.
Sí, lamentablemente. Quise ingresar en la nota de una entrevista de Igora, pero era muy negativa. Así como, no sé si realmente va a tener resultado. Porque se supone que esta es como una visual, es poner visual y contexto contextualizado, o sea, imagen y texto. La imagen se lee y el texto se ve.
Claro que sí.
Porque hay un juego gráfico también en el trabajo de jugar con la gráfica, que también tiene que ver con los medios de comunicación, con la publicidad. Cómo nos abordan, cómo nos aturden.
Claro.
Que sea en los pleonasmos visuales que se transforman en mantras para mantener ideas o formas de pensar. Y nadie las cuestiona, porque están ya interiorizados en la gente. Entonces, ¿cómo? Se normalizan.
Bueno, y hoy el lugar lo ocupa la publicidad, pero si uno va un poco más atrás en el arte, lo ocupó la pintura, lo ha ocupado la escultura, y cada uno donde uno ahí identifica en el fondo la figura de la mujer y qué rol juega en estas composiciones.
Una lucha ha sido siempre. Una lucha. Guerrilla Girls. Annie Sprinkle. Bueno, en el libro hay no puedo poner a todas las artistas, obviamente, y tampoco se trata de saturar, sino de entregar ciertos chispazos para que la gente se inquiete y se pregunte. Por eso no tiene las referencias a pie de página. Alguna por ahí, pero en el fondo son como para provocar la inquietud. Y la gente investigue, la gente se pregunte, la gente reaccione.
Como artista visual, Tania, obviamente imaginamos no es al azar el que hayas escogido tan pocas palabras para contener esta obra. Palabras que son no un complemento, ¿no? Claro, es un libro más bien desde lo visual y no desde el texto.
Hay hartas palabras.
Somos periodistas, nos acostumbramos a...
Hay hartas palabras y muy claves.
Es que a eso iba, a lo clave, a lo importante de las escogidas ahí, ¿no?
El óbice.
Están ahí.
Entonces,
como...
¿qué es óbice? El óbice. ¿Qué es óbice?
¿Qué es óbice?
¿Qué es óbice? La gente ni siquiera sabe lo que es un espéculo. Las mujeres, las mismas mujeres.
Es para investigar, para adentrarnos finalmente en como tú decías, una reflexión. ¿Qué pasó cuando presentas la obra? ¿Con qué te encuentras para quienes estaban ahí presenciando este momento del lanzamiento de este libro, que como decíamos, es una colección de relatos visuales de la facultad?
Sí, la verdad, la convocatoria, a ver, fue presentada por Guillermo Machuca y María Iris Flores, que son, bueno, teóricos, ¿cómo se llama? Los artistas. Los artistas, los que llevan los artistas. Los curadores.
Curador
y teórico y qué sé yo, magíster, doctorado, estudioso, Guillermo Machuca, una eminencia. María Iris Flores está haciendo el magíster también. Trabaja en Galería Bech. Entonces, y Sanfuentes, que está encargado del departamento de artes visuales en esta área. Y ellos presentaron el libro, la gente no tenía en sus manos todavía. Entonces, luego se generó una conversación. Y la gente, bueno, se hizo una proyección con imágenes para adentrar más o menos en el estilo, podríamos decir, que es imagen-texto, que esa como supuesta desconexión no es desconexión, sino que te permite entrar en el libro objeto.
Es que claro, es una discusión también del objeto libro, claro, que está en cambio, que está...
Claro, tú puedes concentrarte solo en una página y luego encontrarte con otra situación. Descansar la cabecita, reflexionar y, no sé, aplicar algo. Ojalá que haya, que la gente descubra. Y que también pasa que los libros como que son muy herméticos, muy saturados muchas veces. Los de teoría e historia del arte son cansinos. Yo he escuchado a los estudiantes y a mucha gente, la gente que no tiene por qué estudiar arte o saber de conceptos, hermenéutica, qué sé yo, lo contemporáneo, no, como que se enfocan ahí. Entonces, creo que es accesible a un público que no tiene por qué tener estudios previos de arte, de los conceptos, de los movimientos artísticos.
Y ahí, bueno, seguramente, y aproximándonos a esto que va por el lado, pero que obviamente tiene una relación directa con este texto, tiene que ver con el objeto libro y cómo el libro mismo ha evolucionado en su propia condición y hoy día es un soporte absolutamente necesario, por ejemplo, para disciplinas como las artes visuales.
Sí, mira, no, yo a partir de este trabajo... Y bueno, conversando también con Guillermo Machuca y otras personas, existe trabajos anteriores. Jiménez. De los 70 en Chile, que también trabajaba con la gráfica y estas conexiones que tienen que ver con ponte tú, que vienen de distintas fuentes, no solamente del ámbito académico ni artístico, puede ser publicidad, puede ser recortes de periódico, o incluso, trabajos míos están incluidos también, y escritos. Entonces vas haciendo un puzzle, un rizoma de información, al cual tú accedes sin una ruta definida.
En tu trabajo como artista, el cuerpo ha tenido un rol fundamental. ¿Qué lugares todavía faltan por explorar desde tu experiencia como artista visual?
Mira, más que explorar, sino pretender que los códigos utilizados sean efectivos. Ajá. Para entregar el mensaje. Tampoco con el afán de hacer... o apología o lo contrario, sino abrir el campo de conocimiento, pensamiento autónomo. Uh-huh. Esa es la idea, que la gente se dé cuenta de la situación de las representaciones, de las imágenes. El sistema de la imagen es muy potente, genera realidades.
Ya lo ha sabido bien la publicidad.
Sí, genera realidades increíbles y de ahí nos movemos. O sea, por Dios, o sea, hay que darse cuenta.
Pero como docente, Tania, me imagino que también se atiende al otro lugar que tiene que ver con la dificultad, como para ponerle un calificativo, ¿no? Pero definitivamente nuestro sistema educacional previo adolece de entregarnos algunas herramientas para que uno como lector instruido pueda viajar por la materialidad del libro.
Exactamente, es una pena. Lamentable, qué lamentable, es lamentable, Claro, porque la gente tiene reticencia a leer. ¿Por qué? Porque son códigos herméticos, también el arte. Son crípticos. Entonces la gente va al museo como con susto.
Un poco,
sí. O a las galerías, todavía a las exposiciones, solemne, como que ¿no? quiero que vean que entiendo. Sí, y no y no le entre el mensaje, pues. No sé, pues son experiencias que ya, o sea, que a mí me han comentado y entonces como que generan más rechazo que empatía.
Claro, y tiene que ver también con la aproximación mental que se hace a las categorías y como anulando el resto de los sentidos que muchas veces son con lo que juegan los artistas.
Claro, entonces yo creo que los recursos del cotidiano también son buenos para acercar a la gente a la reflexión a través del arte. Si mal que mal es un medio para evolucionar, para educar, para cambiar lo que se llama esta sociedad que está en crisis ya.
Y ahí, ¿a dónde está la responsabilidad también del artista, no? Porque me imagino que todas las partes, medios de comunicación incluidos en la torta de responsabilidades, tienen su cuota de cómo han tejido o no han tejido ese puente finalmente con todos los demás.
Por supuesto. Es un hecho también que caemos en el sistema donde están las instituciones dominantes. Lamentablemente, entonces el hecho de tener otros códigos creativos son disminuidos, o sea, te separan del circuito oficial de las galerías de arte. Entonces tú tienes que atenerte a funcionar con su sistema de representación, si no quedas fuera.
Claro.
No eres validado. Cuesta mucho, es una lucha constante.
¿Y en esa ecuación el ser artista y mujer?
Peor todavía. no es peor. También es como lo mismo, ser médico o ser, no sé, cualquier otra profesión y ser mujer, ya sabemos que tenemos menos derechos y menos reconocimiento, a pesar de que es evidente el valor y las capacidades que tenemos, pero como en las instituciones sabemos quiénes están, esa yo, por eso también hablaba, o sea, dentro de esto, que es muy utópico, es de desmantelar un sistema, o sea, ya la utopía misma.
Pero y ahí, y en ese rol, siguiendo obviamente por la línea como de la conversación de género, ¿cuál es el rol, la posibilidad, pongámoslo en el lugar que usted quiera ponerlo, de una artista para poder construir otro sistema, para rechazar finalmente el arte como esta representación cultural donde la mujer termina siendo un objeto más allá de la denuncia?
Yo creo que el hecho de generar reacción, que la mujer se dé cuenta que el abuso y el uso y abuso de su imagen y el control mental en que está, o sea, a despertar. Wake up.
¿Cómo nos encontramos con Bitácora Visual? Para quienes nos están escuchando y quieran también ser parte de este viaje de imágenes, de palabras que hablan en el fondo del lugar que el cuerpo femenino ha ocupado en la historia, no solo del arte, de la publicidad, como hemos estado conversando, y tampoco no solo del arte y la publicidad, sino que procesos también en la sociales, geografía social, bueno, en diferentes momentos. ¿Cómo nos podemos hacer de este libro?
¿Cómo lo encuentran?
¿Cómo lo encontramos? Más fácil, ¿no?
En el Departamento de Artes Visuales y próximamente en la librería Metales Pesados. No sé si lo ubican.
Sí, por supuesto.
Claro. Y luego estamos viendo en el GAM.
Lugares de también. Distribución, por supuesto, estamos hablando de una obra, de una colección de relatos visuales de las ediciones del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de nuestra universidad, y hemos estado conversando, por supuesto, con la autora de Bitácora Visual, de un trayecto corporal Tania Maluenda Toledo, académica de la facultad, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes, me encanta. Muchas gracias por la difusión.
Que esté muy bien. Bueno, nosotros vamos a seguir, vamos a... ¿Nos podemos ir a una pausa o todavía no? No, Javier me mira con cara de que nos falta un poquito, así que vamos a seguir, por supuesto, recibiendo a nuevos invitados. Vamos a una pequeña separación musical y seguimos. Hablábamos que íbamos a salirnos del cuerpo femenino, del arte, pero no del tema en general. Porque ahora vamos a conversar de una serie documental, Chiloé, que se refiere finalmente a la particular arquitectura del archipiélago y que recientemente se estrenó en Red Televisión. Tenemos a sus directores, a Diego Braid y David Guzmán, quienes nos acompañan, por supuesto, ya en el estudio. Diego, David, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Contemos y antes de a coro, contémonos y antes de irnos a una pausa, ¿cómo nace este proyecto antes de empezar ya en el desglose de cada uno de los capítulos con los que van abordando Chiloé?
Uh-huh. Nace de una forma muy ingenua. Nosotros fuimos a hacer un trabajo a Chiloé, a grabar las iglesias por 4 días. Encontramos que era súper interesante. Armamos un pequeño proyecto, levantamos un fondo. Y al grano del fondo empezamos a hacer la investigación real y de cierta forma se nos abrió el mundo, nos dimos cuenta de lo relevante y de lo profundo que es lo que está pasando en Chiloé en todos los aspectos, más allá de la arquitectura particular de las iglesias. Y ahí nació el proyecto.
Claro, porque tenemos estas iglesias que son monumentos, ¿no? Un patrimonio mundial declaradas por UNESCO hace un tiempo, pero ustedes van a trabajar en otras capas de lo que ocurre en la isla.
Sí, las iglesias están consideradas como la obra cúlmine de la carpintería de Chiloé, así lo llaman los arquitectos, pero detrás de ese ícono hay toda una historia que tiene que ver con la arquitectura en Chiloé, que es sin arquitectos. También es otra denominación que se ocupa, la arquitectura sin arquitecto. Y eso también abre otro mundo, como decía Diego, que tiene que ver con la materialidad y también con la forma en que la comunidad de Chiloé trabaja en grupo.
Y ahí me imagino que la comunidad tiene un rol absolutamente fundamental, obviamente no solo en la historia del lugar, sino en la propia historia que ustedes relatan.
Sí, o sea, nosotros quisimos dignificar las voces de los chilotes, más allá de nosotros ir y poner nuestro punto de vista. Quisimos ir, conocerlos y darles una voz y una opinión a cada uno de los personajes que están allá.
¿Cuáles son los personajes que van escogiendo y que van a formar parte de este relato?
Bueno, hay de todo. Yo creo que están liderados por los arquitectos, pero al hablar de arquitectura en Chiloé no podemos quedarnos solamente en lo disciplinar y en los profesionales. Y eso implica que también entran conocedores de la madera, como son personas que viven en la cordillera, Olonco Huilliche. Hay algunos sacerdotes que también son arquitectos, gente misma chilota, me refiero a gente que es oriunda del lugar, gente que ha sido testigo de iglesias que se han caído por falta de mantenimiento, bueno, y
turistas, o sea, también tratamos de pillar todo el ecosistema de Chiloé.
Un ecosistema del que vamos a seguir, por supuesto, conversando al regreso de una pequeña pausa acá en nuestro programa. Volvemos en unos minutos acá a Semáforo.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Anita Lizana de Ellis es considerada la mejor tenista chilena de todos los tiempos y una de las mejores de América Latina y el mundo de mediados del siglo XX. Compitió en los más importantes torneos del circuito internacional, obteniendo significativos trofeos en una época en que las mujeres no tenían muchas oportunidades ni apoyos para destacar en los deportes en general y menos en el tenis. Anita Lizana nació en Santiago de Chile el 19 de noviembre de 1915. La llamaban cariñosamente la ratita por su físico menudo. Se podría decir que nació en una cancha de tenis, ya que vivía en una casa al interior del club Tennis Riege des Deutschen Turfvereins, en la Quinta Normal, junto a sus cinco hermanos, donde Roberto, su padre, trabajaba como profesor de tenis. Practicó este deporte desde los 6 años. La entrenaba su propio padre y también su tío Aurelio, un gran tenista amateur, quienes se percataron tempranamente de sus excepcionales dotes tenísticas. Mientras Anita Lizana estudiaba en el Liceo Número 4 de Niñas, al terminar las clases corría a entrenar junto a sus hermanos. A los 11 años ganó el primer torneo infantil y a los 15 fue campeona de Chile en la categoría de adultas, título que mantuvo por 4 años consecutivos. En 1935, Anita Lizana ganó un partido de exhibición ante el tenista suizo Hugo Kisia. A esas alturas ya era evidente su talento excepcional y la necesidad de buscar en el extranjero rivales a su altura. La familia carecía de los medios económicos necesarios para financiar este desafío, por lo que realizaron, junto a personas cercanas, colectas que le permitieron juntar la suma de 120 mil pesos, una fortuna en aquel tiempo, para que viajara a torneos en Europa y Estados Unidos. Ese mismo año, en el año 1935, Anita Lizana debutó en Wimbledon y Roland Garros, alcanzando en ambos la tercera ronda y obteniendo el quinto lugar del tenis femenino a nivel mundial. En 1937, Anita Lizana volvió a quedar en cuartos de final en Wimbledon y ganó el Forest Hill, actual abierto de Estados Unidos. Este triunfo la ubicó en el lugar número 1 del mundo y la primera latinoamericana en ganar un Grand Slam. Al final del año 1937, Anita Lizana volvió a Chile por unos días, siendo recibida por el entonces presidente Arturo Alessandri Palma en La Moneda y vitoreada por una multitud que la esperaba. Al año siguiente, en el año 1938, Anita Lizana contrajo matrimonio con el tenista escocés Ronald Ellis, radicándose en la ciudad de Dundee, en Escocia, donde nacieron sus 3 hijas, Ruth, Carol y Carmen. Durante la Segunda Guerra Mundial se suspenden las competiciones en Europa, de manera que solo una vez terminada esta, Anita Lizana pudo retomar su carrera, reapareciendo en Wimbledon en el año 1946, torneo que pierde y la lleva a tomar la decisión de no volver a intentarlo. Jugó y ganó otros torneos importantes en Inglaterra y en el campeonato escocés. Después de esa experiencia, siguió compitiendo solo en Escocia, tanto en individuales como en mixtos, junto a su marido Ronald. El presidente Eduardo Frei Montalva la invitó a jugar el campeonato sudamericano de tenis en el año 1966. En esa oportunidad, Anita Lizana fue aclamada por miles de personas que acudieron al Estadio Nacional a demostrarle su cariño y admiración. Solo regresó al país una vez más en el año 1989. Durante su carrera, Anita Lizana ganó 17 campeonatos en singles, 2 campeonatos dobles, 5 campeonatos mixtos. Fue campeona nacional en Chile, Suecia y Escocia. Sin embargo, Anita Lizana nunca dejó de ser una jugadora amateur y siempre reconoció que el éxito se lo debía a la enseñanza recibida de su padre y su tío Aurelio. Anita Lizana murió el 21 de agosto de 1994 en la ciudad de Ferndown, a los 78 años a consecuencia de un cáncer. El mundo del deporte la sigue recordando por los grandes logros que alcanzó a pesar de las barreras de género y también las barreras económicas. En el año 2015, en el centenario de su natalicio, la Federación de Tenis de Chile y el Ministerio del Deporte bautizaron con su nombre el Court Central del Estadio Nacional, considerado la catedral del tenis chileno. Asimismo, la Federación Nacional de Tenis organiza cada año en el mes de noviembre el torneo femenino de tenis Anita Lizana. La vida de Anita Lizana merece ser conocida, comentada y recordada. Ella nos invita a seguir luchando por ser plenamente mujeres en una sociedad más justa y más digna.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Todo 11:32. Me engañó ese reloj que aún no cambia la hora. Estamos de regreso acá en nuestro programa Semáforo. Les recordamos que conversamos con los directores de Chiloé, Diego Breit y David Guzmán, a propósito de estos 5 capítulos que están siendo emitidos desde este domingo 6 de mayo por la red y que abordan Chiloé. Habíamos comentado algo antes de irnos a una pausa. Y me gustaría ahora, Diego, David, poder conversar a propósito de lo que ustedes se encontraron allá. ¿Qué hay de la identidad chilota en este momento? ¿Cómo es esa construcción, esa reconstrucción? ¿Con qué se encontraron ustedes mientras estuvieron en el rodaje del documental?
Pregunta difícil para empezar, pero la identidad chilota está en un punto de quiebre, siento. Está reencontrándose, redefiniéndose. Y eso se refleja en la forma en que están viviendo, en cómo se está construyendo la isla, en estos nuevos paradigmas que han empezado a entrar hace 40 años y cómo están afectando la forma de vida de la gente. O sea, ya hay generaciones que viven de otra manera, viven con salario, han perdido de cierta forma parte de su cultura tradicional, pero hay de cierta forma un renacer en que la gente se está dando cuenta de que no pueden perder lo que tienen. Y la esencia del estilo de vida que ha sido característico de Chiloé por estos cientos de años.
Voy a decir algo absolutamente centralista, que es lo que es como está finalmente construido en este país. Uno cuando habla de Chiloé, cuando en el colegio le enseñan de Chiloé, piensa en la cocina, piensa en los mitos, piensa en las iglesias y se va haciendo un imaginario que tal vez como cuando va de turista logra aproximarse a esos lugares que siguen un poco manteniéndose ahí a las resistencias del tiempo. Sin embargo, por el otro lado, hay una modernidad que está siendo parte o que ha irrumpido con fuerza dentro del quehacer, no solo de Chiloé, estamos hablando hoy de Chiloé, pero de diferentes puntos de nuestro país. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con algo que fue muy noticioso hace algunos años, que fue la instalación de un mall en Castro y de cómo eso finalmente fue cambiando o modificando las relaciones laborales, familiares de los chilotes. ¿Qué pudieron de eso ver y más que ver? Introducir en este documental.
Uh-huh. Hay una analogía súper interesante que la mencionó el arquitecto Jorge Lobos, en el que él menciona que hizo la arquitectura contemporánea en Chile, que fue rescatar lo valioso que él consideraba como arquitecto que venía desde afuera y cómo lo aplicaba a lo local. Y la modernidad, yo creo que el conflicto es más o menos lo mismo. O sea, de repente condenar de inmediato a los agentes modernizadores quizás puede ser un error. El tema es cómo se utilizan el arribo de esos elementos. Y ahí podemos hablar de las empresas, podemos hablar de la materialidad, de los salarios, del mall también. Y en el caso del mall, el problema fue que se construyó en una zona donde pasó a llevar la línea de cielo, el skyline, como le llaman los arquitectos, pasando a llevar la iglesia de Castro, que históricamente había sido el límite. Y eso generó mucha polémica en esa área, el área de los arquitectos. Los chilotes, la mayoría está a favor del mall, porque para ellos es fuente de trabajo o les permite comprar cosas que antes tenían que ir a comprar a Puerto Montt. Pero ellos seguramente desconocían este alcance que tenía como de impacto cultural o patrimonial. Yo no sé si esa conversación se dio con los chilotes antes de que les pidieran su voto. Entonces ahí yo creo que hay un problema. Y el otro es que el mall por sí a lo mejor no es tan dañino si se hubiese construido fuera de Castro. Esos beneficios para la comunidad local igual se podrían haber proveído si el mall estuviese construido fuera de la ciudad.
Diego, ¿qué rol juegan hoy día las iglesias? a propósito de, no están construidas ahí por azar, tienen que ver con una religiosidad popular importante, por lo menos en algunos tiempos, pero ¿qué pasa hoy cuando sabemos la situación nacional que vive la Iglesia Católica? ¿Qué rol juegan hoy día? ¿Cómo se van matizando en esta realidad?
Es complejo. Hay un arquitecto japonés, Shigeru Ban, que dice que la permanencia de un edificio no depende de su materialidad, depende de si la gente lo quiere. Y eso se refleja perfectamente en Chiloé, porque la arquitectura en madera, que ha sido muy característica de Chiloé, es un tipo de arquitectura que, si no es mantenida, desaparece. O sea, el Eduardo Rojas dice, tú puedes hacer arqueología en una iglesia que desapareció 100 años después y no vas a encontrar nada. Y eso, de cierta forma, es súper poético, porque Chiloé ha desarrollado su cultura de esa forma, construyendo lo necesario. Y si uno es bien concreto en este tema, o bien pragmático, uno podría decir, si la gente deja de ir a la iglesia y deja de darles el uso que tienen, lo más natural es que desaparezcan o que se transformen en otra cosa. Por otro lado, en estos momentos, con todos los avances tecnológicos y sociales que hemos tenido en los últimos 200-100 años, hoy en día no es posible volver a construir una iglesia así. No podemos, a pesar de que hemos avanzado todo esto, porque de partida no existe la madera para construirla, no existe la mano de obra y no existe, o ya está desapareciendo, esta forma de vida en que como comunidad construimos algo de ese tamaño. Por lo tanto, está esa dualidad. Yo creo personalmente que hay que generar este diálogo para que la gente valore las iglesias independiente de la religión. Hay ideas que tienen diversos matices, que hay muchas que tienen pros y contras, como hacer que las iglesias sean más museos o otras cosas. Ahora, recientemente estuvimos en Canadá, en que hay iglesias en que están transformándolas en condominios. O sea, son cosas que suenan súper aberrantes, pero en el fondo como le están dando otro sentido. Y no estoy diciendo que en Chiloé deberíamos hacer eso, pero creo que es súper importante conversar sobre cómo vamos a conservar estas iglesias, porque si las perdemos no vamos a volver a poder, vamos a perder todo ese conocimiento que tienen, ¿ya? Y lo que hay detrás de esas iglesias es enorme, es súper valioso.
Bueno, y también oficios y técnicas que han desaparecido también, como tú bien decías, que hoy día existe la imposibilidad de volver a construir algo de tal envergadura.
Sí, pero así como están desapareciendo, súper esperanzador ver gente que está luchando para que vuelvan a flote. Y ahí está la Asociación de Carpinteros Patrimoniales, está la Fundación de Amigos de la Iglesia de Chiloé, está el Taller Patrimonio Restauro, que son personas que de cierta forma están volviendo a despertar este conocimiento y esta cosa tan valiosa que es de Chiloé.
Diego, son 5 capítulos.
David.
¿Con qué? David. Esto era una trampa.
Sí, no nos pasa, no te preocupes.
David, son 5 capítulos.
Sí.
¿Cómo se organizan esta serie?
Uh-huh. Bueno, esa fue una decisión que tomamos después de hacer toda la etapa de rodaje. Teníamos un cúmulo de personajes y empezamos a descubrir que habían temática en común con cada uno de ellos, y eso nos permitió dividir la serie en 5 capítulos. Y cada capítulo tiene un aproximado de 4 o 5 personajes. El primero se trató sobre la historia de la arquitectura en Chiloé, el segundo se trató sobre las iglesias, el tercero, que es este domingo a las 7 por la red, se va a tratar sobre la imaginería chilota, el cuarto capítulo sobre la arquitectura de Bordemar y la restauración, y el quinto tiene que ver con el conflicto con la modernidad, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y es una forma de relato que es bien innovadora, diría yo, poco convencional, que no es como lo solemos ver en la televisión, el que aparecen personajes haciendo un pimponeo, conversando entre ellos. Son más bien micro documentales uno tras otro. Son cápsulas de 5 minutos aproximadamente. Y eso nos permite mostrar distintos puntos de vista y no quemarnos con entregar una visión que sea nuestra, sino darle la libertad a la persona que es protagonista de cada cápsula de entregar su opinión de una forma súper lúdica, que la persona que lo vea lo entienda clarito. Yo el primer capítulo lo vi con mi prima de 12 años y mi abuela de 82, y las dos entendieron súper bien lo que hablaban todos, y eso es bueno, porque de repente los entrevistados son súper especializados en su temática, pero la forma en que logramos conversar con ellos es súper cercana. Así que eso también nos permite que la serie sea universal y cualquier persona, yo creo que lo va a entender y lo va a entretener también.
David Guzmán, director periodístico, Diego Braid, director de Chiloé, serie de documental que hemos estado conversando acá en nuestro programa. Nada más que agradecerles, por supuesto, su visita y dejarlos a ustedes, nuestros auditores invitados, entonces, a que sigan viendo tercer, cuarto y quinto capítulo que todavía vienen esta semana.
Por la red, los días domingos a las 7 de la tarde y a repeticiones también los días sábados.
Y el canal lo sube a su canal de YouTube.
Y ahí puede ver los que se perdieron.
Y se pueden ver ya los primeros dos.
Perfecto, pues. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.
Gracias a ti.
Documentales, nos vamos a la música. Claudia Carvajal, ¿cómo estás?
Bien, Paula, ¿tú?
Muy bien, lunes, muy bien resfriada. Lunes musical.
Lunes musical. Lunes 14 de mayo.
¿Qué pasó un 14 de mayo?
Hace 20 años atrás, que un lunes, no fue un lunes, pero un 14 de mayo falleció Frank Sinatra, la voz, el viejo de los ojos azules.
¿Vamos a escuchar algo de él?
Vamos a escuchar algo que él popularizó, pero no en su voz.
La inmensidad sin conocer jamás fronteras.
Me imagino que no es al azar el que hayamos escogido una versión en castellano.
No es al azar. Bueno, la versión que escuchamos es, bueno, Rafael de España cantando una versión en castellano de una de las canciones más populares de Frank Sinatra. No es de él, pero él la popularizó. Y aunque creímos cuando hemos conversado este tema de que Sinatra él mismo había popularizado esta versión, no fue así. La única vez que se cree que pudo haberla interpretado fue en un concierto que hizo en España, en el Estadio Santiago Bernabéu. Un concierto que tuvo una particularidad, y es que fue muy poco vendido. Tuvo muy poca venta por lo exorbitante de los precios. Fueron una cosa impresionante. Esto fue en el año 86 y los precios en ese tiempo eran 55 mil pesos chilenos de esa época. O sea, muchísimo dinero ahora. Así es que finalmente Sinatra tuvo que comprar él miles de entradas y regalarlas a la Guardia Nacional, a la gente de Warner Music, que era de su sello, para no cantar ante un estadio vacío. Entonces no hay mucho registro respecto de ese concierto. Pero sí, Rafael, como escuchamos, tiene una versión de ello. Y bueno, esto me llevó a pensar en cantantes que cantan en otros idiomas. David Bowie cantó, por ejemplo, en italiano, una versión muy extraña de Space Oddity, que salió en una película de Bernardo Bertolucci, que fue traducida como Ragazza solo, muchacho sola, muchacha sola. No tenía nada que ver con la versión original, pero fue cantada por el propio Bowie, que no es el caso de lo que estamos escuchando ahora con Frank Sinatra y Rafael, claro. Pero sí tenemos muchos chilenos que han cantado, por ejemplo, en inglés. Escuchemos. ¿Reconoces? Nada, ni un poquito. Sorprendente, ¿no? Jorge González. Jorge González cantando la canción de Chris Isaac, Wicked Game. Muy distinto suena, sí. Mucho más melódico incluso, menos enojado puede ser. Bueno, y esto también nos lleva a que es posible que este año salga editado un disco de Jorge González que hizo él en su periodo de Alemania, cuando vivió allá entre el 2011 y el 2015, y grabó varias versiones de canciones en otros idiomas. Una de esas es esta que estamos escuchando, que es Wicked Game.
¿Mira?
Sí. ¿Cuesta encontrar al Jorge González del que uno tiene el registro en castellano? Así es, cuesta encontrarlo, pero es sorprendente. A mí me gustó mucho esta versión, incluso más que la original de Chris Isaak.
Bueno, pero no ha sido el único.
No ha sido el único. Y sabes que aquí esto es completamente novedoso lo que vamos a escuchar ahora.
Bueno, tan sorprendente que tampoco puedo identificar quién es.
Esto probablemente te suene un poco a Cat Power, a un poco PJ Harvey, pero es una chilena. Se llama Soledad Vélez. Es una chilena que lleva mucho tiempo viviendo en España y ha sacado 3 discos en inglés. ¿Ya? Esta canción que estamos escuchando es el segundo single de su segundo disco. El disco se llama, lo tengo aquí anotado, Dance and Hunt, y esta canción se llama Knife, cuchillo. Y bueno, solo este año, ahora el 20 de abril, ella lanzó por primera vez su disco en castellano. Decidió volver a sus raíces, dejar de cantar después de 3 discos, luego de una gira que hizo por Ecuador, México y Chile, que la trajo el año pasado a Chile. Pasó algo bastante desapercibido, no es muy conocida ella, pero bueno, ella tiene ya 13 años de carrera, es de Concepción, y primero partió con una banda familiar con mucha influencia del jazz. Su primer disco tuvo mucho que ver con este tipo de música folk. Después, claramente ha sido muy, muy influenciada por PJ Harvey, que es como lo que estamos escuchando ahora. Y ahora, como digo, el 20 de abril lanzó en España, con el mismo estudio de música que ha hecho todos sus discos, que es un estudio que hace solo música alternativa, que se llama Subterfuge. Iba a lanzar su 4º disco, el primero, como te digo, en castellano, y este se llama Nuevas Épocas.
Claudia, hemos visto mucho que se utiliza el arreglo, ¿no? Tomar una canción en inglés y transformarla en una versión en castellano. Pero, ¿qué lleva a un artista de lengua castellana a poder cantar en otro idioma? De lengua castellana, porque es lo que estamos conversando hoy día. Pero, por ejemplo, llama la atención el caso de Soledad, que lleva una carrera hecha en otro idioma. ¿Qué responde? ¿Responde a los mercados y a cómo se mueven los mercados anglo versus el latino? ¿Responde, si nos ponemos más psicoanalíticos, a un rechazo de la propia lengua y con ello una parte de la historia? ¿Cómo se van tejiendo?
Mira, en el caso particular de Soledad Vélez, yo leí una entrevista que ella dio al País hace poco tiempo, y ella hablaba que durante mucho tiempo se sintió más ella misma cantando en inglés, ¿ya? Que la música, porque ella es la compositora, que tiene que ver con que se expresaba mejor lo que ella quería decir en inglés que en castellano. Entonces, podríamos también hablar de estrategias comerciales. Durante los 80, como te decía al principio, muchos cantantes hicieron versiones de ellos mismos en otros idiomas. O sea, hemos escuchado, no sé, Bon Jovi, por ejemplo.
Escuchado barbaridades.
Barbaridades. Sí. Pero también tiene que ver con abrirse a otros mercados. Eso ya vendría a ser una respuesta dependiendo de cada artista, cuáles sean sus razones o bien cuáles sean las razones del sello. Entonces, no podríamos, yo creo, dar una respuesta general, porque depende justamente de si es un... Si es un artista alternativo, probablemente lo quiera hacer por un tema personal.
Bueno, y también en qué momento histórico sucede esta decisión, porque ahí también hay un factor de actualidad que no se puede desconocer.
Vamos. Pero, por ejemplo, hablando de momento histórico, tú lo mencionaste recién, vamos a escuchar algo que para mí fue muy sorprendente de escuchar.
Medio por algún momento de Leonard Cohen incluso suena esto.
Esto es Quilapayún.
Mira,
esto es Quilapayún con Víctor Jara. Bueno, esta versión particularmente no es con Víctor Jara, pero sí, hay un registro de Quilapayún cantando la pregaria del labrador en inglés con Víctor Jara. Fue sorprendente para mí, buscando información, encontrarme esto. Es la única versión que encontré. Y bueno, esto naturalmente fue antes del 73. Y me llevó a otra relación que tiene que ver con que en el hace algunos años atrás, hace bueno, cuando fue el aniversario número 40 del golpe de Estado en Chile, justamente estaba en Chile tocando Bruce Springsteen en el Movistar Arena. Y él hizo una versión en castellano, Bruce Springsteen cantando en castellano, de Manifiesto de Víctor Jara. Una versión que fue muy aplaudida, pese a que mucha gente decía, oye, por favor, suena pésimo, porque por lo general es más fácil para los de habla hispana o de habla castellana a cantar en inglés que para los de habla anglosajona hablar en
sí,
castellano.
Tiene que ver con la penetración de las lenguas y de cómo el inglés se ha constituido en un idioma casi universal versus el castellano, que ha sido relegado a quienes lo hablan. Bueno, para que no vamos a hablar de otras lenguas que tienen una realidad aún más minimizada que la nuestra.
Claro, es un... Como hablábamos al principio, tiene que ver también con cuáles sean los mercados que se quieran y tomar y no. Pero bueno, esto fue muy interesante para mí porque además Bruce Springsteen hizo esta canción, digamos, Manifiesto, porque ese mismo día, que en el día del golpe de Estado, Bruce Springsteen lanzó su disco número 2. Así es que había una señal ahí de que vino a Chile justamente para el aniversario número 40 del golpe de Estado, que además era el mismo día que su disco número 2, que se llama The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, cumplen 40 años. Y bueno, para terminar, queremos escuchar un ratito, no sé si, que esto es una joyita para mí, me parece.
Times in our lives, we all have pain.
Solo sorpresas nos has traído hoy día.
Esa era la idea.
¿Qué es esto?
Joe Vasconcelos.
Mira,
Joe Vasconcelos. Esto es un disco del año 2005, Banzai, muy conocido. Pero esto fue de las últimas pistas, ¿ya? Esta es una canción de Bill Withers, lanzada en 1972, que fue una de las canciones más famosas de Bill Withers. Esta canción fue la primera canción soul en alcanzar el primer puesto en el Billboard Hot 100, los 100 mejores canciones del Billboard, y también alcanzó el puesto 205 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Esta es una versión muy bonita, una canción muy bonita además, de los años 70, y que, bueno, esta versión de Joe Vasconcelos es muy respetuosa de la original. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez la original, te la recomiendo, es una muy buena versión, o sea, una muy buena canción, pero además esta es una muy buena versión, muy respetuosa, como te digo, de la original, que además tiene un inglés muy bonito el de Joe Vasconcelos, porque Joe Vasconcelos no es nacido en Chile, y a los brasileños no les es tan fácil hablar el inglés, sin embargo esto suena muy bien. No sé si podemos escuchar un poquito. I just might have a problem
that you'll understand. We all... Joe Vasconcelos, Jorge González, Quilapayún, y me imagino que si seguimos buceando vamos a encontrar miles de ejemplos que hablan de cómo artistas, bueno, en este caso locales, han utilizado la lengua anglosajona para poder dar cuenta de sus historias musicales o reversionar, como es este caso, algunas otras.
Sí, también yo creo que tiene que ver con cuando llegas a cierta etapa de tu carrera musical, te puedes dar ciertos lujos, que es lo que yo creo que hizo Joe Vasconcelos con esta canción.
Nos podemos despedir con ella porque es tan linda que lo merece. Les agradecemos, por supuesto, el habernos acompañado acá en Semáforo. Los dejamos en compañía de Claudio Medrano y un resumen informativo. Claudia Carvajal, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección musical.
A ti, Paula, nos vemos.
Que estés muy bien. Buena semana para ustedes. Julino. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road, I'll share your load if you just call me. Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.